Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos y todas? Nosotros estamos bien, trabajando siempre para difundir la información del mundo indígena. Y en este caso queríamos dar a conocer que en estos días, el pasado martes 13 de diciembre, acá en la ciudad de Buenos Aires, se realizó específicamente en el auditorio de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, una actividad de difusión sobre la masacre de Rincón Bomba ocurrida en el año 1947 en la provincia de Formosa. Ya en otra oportunidad hablamos de este tema, pero bueno, es importante recordarlo y especialmente nuestros hermanos pilaganos encargaron de que continuemos con la difusión. En esta oportunidad se organizó una mesa panel en donde estaban los representantes de la Federación Pilagá, Nolé Cipriana Palomo y Nida Sillé Solano Caballero, el abuelo de 97 años, quien en 1947 sobrevivió a la masacre. Estuvieron también acompañados por el fiscal federal subrogante en el juzgado número 1 de Formosa, Aristides Norberto Bedoya, Paula Alvarado, abogada de la Federación Pilagá, Valeria Mappelman, documentalista y directora de la película y el libro Octubre Pilagá, Memorias y Archivos de la Masacre de la Bomba. También participaron Nora Cortinas, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza. En este caso también actuó como moderadora del debate la antropóloga Diana Lenton, integrante de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. En esta actividad, además del relato realizado por Solano Caballero, tanto el fiscal de la causa y la abogada de la Federación Pilagá informaron sobre el estado del proceso. Vamos a comenzar ahora con el testimonio de Valeria Mappelman, quien hace una reseña de lo que fue la masacre.
En el año 47, durante el mes de octubre, se dice cientos de personas que pertenecían que pertenecen también al pueblo de Pilagá, estaban reunidas en un paraje llamado La Bomba, en torno a un sanador llamado Torquiel, que curaba, sanaba con su palabra, y se juntó muchísima gente. Estaba muy cerca del cuadro 18 de Gendarmería Nacional, apareciendo en las lomitas, y empiezan a la gendarmería a tratar de desalojarlos de este lugar, con advertencias primero y con amenazas más tarde, hasta que el día 10 de octubre se produce el primer fusilamiento. Hoy está con nosotros una persona muy importante que se llama Solano Caballero. Él estuvo en ese momento, él vio a los gendarmes parados frente a esta multitud con sus ametralladoras, y los vio disparar, ¿no? Él estaba en La Bomba en ese momento y pudo, escondido detrás de un árbol, ver cómo se producían estos primeros fusilamientos y cómo caían los primeros heridos. Por primera vez él está en Buenos Aires para contarnos de primera mano qué fue lo que vio y bueno, lo que sucedió después, que fueron persecuciones, capturas, violaciones de mujeres, y finalmente el encierro en las reducciones indígenas de Bartolomé de las Casas y Francisco Muñiz.
Escuchamos ahora al hermano Solano Caballero, quien también nos comenta cómo fueron los hechos ocurridos en esa oportunidad y fue recordando de a poco varios de los detalles ocurridos.
Primero, de la entrada ya largó fuego. Recién sale la gente, pero pasa que ya está apuntando todo. qué lástima, como animal, parece animal. Yo casi me mata también, pero después doy cuenta, ahí está árbol grande, quebracho, 80 centímetros de ancho, ahí mi la frente yo estoy acá, la cara mía. Por eso no me mata. Por eso yo he visto bien, este mata, murió, todos los chicos, 5 años, 6 años, 8 años, 11 años, 14 años, 16 años, 18 años, 18 años soldado, murió con la bala, mucho. Ahí está, ahí está. Yo hablo porque yo está con el medio ellos. Por eso nunca yo olvide. Nunca. Todos los años. No puede dormir. No puede comer bien. No puede. Y ahí entonces, más a las 7 a las 8, disparamos el monte. Pablito se fue acá, derecho, para abajo. Se fue toda la noche, todo el día, el monte. No hay otra cosa que quedar él, porque dispara. Toda la gente dispara. Y la gente está adentro, iglesia, todo ahí está. Todo ahí está la sangre. Ahí están los chicos. Recién nace 2 meses esos chicos, y la madre escapó, disparó, ahí están los chicos llorando, ahí está, está llorando. ¿Y cómo entonces? En vez nosotros tenemos una cosa, pero pasa, no tenemos armas, no tenemos nada. Somos aborigen que la gas. Por eso para mí yo no quiero hablar otra cosa, porque bien visto la gente, bien visto, desnudo la gente dispara sin cansado toda la noche. Caminado el monte.
Bueno, por último, el fiscal Norberto Bedoya explica cómo es la situación de la causa y adelanta la realización del juicio que posiblemente tenga lugar el próximo año, en el 2017. Él es optimista y piensa que ya va a realizarse.
La causa, gracias a Dios, prácticamente está en su etapa final. Este año ya prácticamente no se va a elevar a juicio, pero Dios quiera que el año que viene tengamos un juicio. Esa historia que fue tergiversada desde el año 47, justamente por las fuerzas involucradas, nunca reconocieron el hecho, jamás se reconoció el hecho, y en esta investigación está contado, llevó tiempo, pero está contado con una verdad. Una verdad histórica, verdadera, una verdad real, con la secuencia de todo lo que fue pasando, gracias a los aportes de los sobrevivientes que fueron aportando su testimonio, que lo vivieron prácticamente desde el momento de la masacre hasta hoy, viven el sufrimiento. Y ese sufrimiento no va a terminar hasta que no haya una resignación definitiva. Esa resignación definitiva va a llegar con el pedido de perdón de parte de los responsables, léase el Estado Nacional. Esta causa ya lleva bastante tiempo. Hablo del año que viene, porque si las cosas se dan, se va a llevar a cabo el juicio el año que viene, donde se van a cumplir 70 años desde el suceso genocida. Esta causa se inició en el año 2005. Hay dos causas, una causa civil y una causa criminal que es posterior a la civil. La causa civil quedó prácticamente supeditada a la resulta de la causa criminal. La investigación criminal estuvo ralentizada por problemas de jurisdicción. Tenemos un juzgado que tiene problemas de jueces, está vacante en este momento. Lo importante de esta causa es que en el año 2011, en noviembre del 2011, esta causa tomó estado judicial. Se hizo la requisitoria de instrucción fiscal. En esa requisitoria actué yo como fiscal. Ahí se hicieron las acusaciones, donde hay una serie de imputados. Al momento de la requisitoria teníamos dos sobrevivientes responsables. Uno actualmente con vida, que es el piloto del avión, que masacró, que persiguió desde el 10 de octubre hasta estimativamente el 23 de octubre, persiguió a la casa de aborígenes Pilagas. El piloto del avión, Carlos de Machetti, se encuentra procesado con procesamiento firme confirmado por la Cámara en el año 2000, en octubre del 2015. Verán que del 2015 hasta hoy la causa trasuntó un poquito ralentizada, pero ya está para juicio, que en poco tiempo estimo que ya estará formándose el tribunal, integrándose el tribunal que llevará adelante el juicio.
Bueno, para cerrar y para finalizar, esperamos que realmente se realice el juicio y que se haga justicia, que los hermanos Pilagá tengan su reconocimiento y la reparación histórica que realmente merecen. Nos despedimos entonces, hasta la próxima oportunidad, escuchando una canción interpretada por Virgilio García, un músico Pilagá, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Ahí en Murillo en ataque, el lago descansa cuando va a haber el cumpleaños. De Campo Chiala, cuando va a haber el cumpleaños, me metió de Seferino. Caizahuache, 4 años me atacaba, vieja, cachiño, pagueta. Ve gracias a mí, viera Olo, procuraba para llegar al lugar. La condencia sin era calle que estaba bien a no reinar, va a llenar el cuque de esto. ¡Wow! No coy bien, no se llama de todo, no me calle. ¡Atacalo, la sao! ¡Chonita con de la sao! ¡Ah, oh, Oh,